Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes esta noche la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos a buscar un pasaje que está en la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 17. Y dice así la palabra del Señor: Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Vuelvo a leer este pasaje. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Quiero leerla este mismo versículo, solo que en la versión de Dios habla hoy. Dice de esta forma: Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Vuelvo a leer esta versión que es tan bonito poderla entender de esta forma. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos la eterna palabra de Dios. Y le quiero llamar así al título de esta enseñanza, la eterna palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante, hermanos, que comprendamos la eternidad de la palabra? Es algo muy importante que cada uno de nosotros comprendamos que este libro no fue dejado de parte de Dios simplemente para que sea un objeto de culto o un objeto que se usa dentro de una liturgia religiosa. Dios, a lo largo de los siglos, ha preservado este hermosísimo libro que contiene las palabras del mismísimo Dios creador, el que creó los cielos y la tierra en el principio, aunque la ciencia le llame el Big Bang, nosotros le llamamos la creación de Dios. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, este libro bendito ha sido inspirado por Dios, ha sido inspirado por el Espíritu Santo del Dios viviente. Así que lo que tenemos en nuestras manos no es cualquier objeto ni cualquier libro. Estamos hablando, hermano, de palabras eternas. Así como Dios es eterno, porque la palabra del Señor lo afirma y lo dice, que Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, todo lo que le pertenece a Dios es eterno. Por eso cuando el apóstol Pedro dice que nosotros seremos participantes de la naturaleza divina, está hablando de esa parte divina que es la eternidad. Dios es el único ser eterno. Y Dios nos quiere compartir esa eternidad, esa cualidad peculiar, única en la divinidad de su persona. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, contiene afirmaciones, mandamientos, estatutos, preceptos, principios que no pueden cambiarse, no se van a cambiar. Y por eso la expresión enfática de este versículo, es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Esto, hermanos, le da una firmeza tremenda, una eternidad a cada palabra. Imagínense, cada palabra. Vamos a leer otro pasaje donde dice que ni una jota, ni una tilde. Usted sabe lo que es una tilde. Es apenas una rayita sobre una vocal. Esa es una tilde. Lo que Dios está indicando con eso es que la precisión de las palabras contenidas en las Sagradas Escrituras es tan perfecta que ni aun la rayita que está sobre una letra dejará de ser, porque ella cumplirá el propósito por el cual fue enviada. En esta noche, hermanos, Dios me ha puesto a compartir sobre este tema, pero hay algo muy importante que más adelante yo quiero explicar por qué quiero darle ese énfasis, esa importancia que cada uno de nosotros le demos el valor eterno. el peso que tiene cada palabra de las Sagradas Escrituras. Así que hay un pasaje, vayámonos allá al libro de Isaías. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, allá en el capítulo 40 y versículo 8, dice de esta forma, refiriéndose a ese valor eterno de la palabra de Dios. Y dice, verso 8, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vuelvo a leerlo, hermano. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El ejemplo lo pone para que comparemos lo fútil, lo perecedero que es una flor, por muy linda y por muy preciosa que sea una flor. Tiene su momento de gloria, su belleza, la exhibe, pero desaparece. Así de simple. Deja de ser. Sécase la hierba, marchítase la flor. Uno puede ver un campo verde, lindo, precioso, digno de una foto. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Cuando cae el sol, no hay agua, se seca y se marchita. La flor puede ser grande, preciosa, hermosa, única. Recuerdo que hay una flor que tiene la peculiaridad que solo florece una vez al año. Y en ese momento ella solo se abre y es una cosa linda, preciosa, es un espectáculo, pero al día siguiente ya está marchita. Desaparece, se muere. Así de fútil, así de temporal. Mucha gloria puede tener un hombre y mucha fama puede alcanzar y mucho prestigio puede tener y muchas riquezas puede lograr y mucha gloria de este mundo puede alcanzar. Pero tarde o temprano, mi querido hermano, se va a marchitar y se va a morir. Así de simple. ¿Dónde está el gran rey David? Aquel hombre que tuvo toda su gloria, la fama, que hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo tiene como un ícono de los reyes antiguos. Pero David vivió, murió. Y si no fuera porque él creyó en Dios y afirmó con todo su corazón, yo sé que mi Señor me guiará aún más allá de la muerte. Pero aún con toda su grandeza, murió. Su recuerdo está en el pensamiento y en el corazón de un pueblo llamado Israel. Allí está. ¿Dónde está toda la gloria del gran rey Salomón? Que hubieron una reina que recorrió miles de kilómetros para poder llegar y oír su gloria y ver y contemplar su gloria. Y de hecho, dicen que se quedaron impresionados de ver no solo la sabiduría, oír la sabiduría de aquel hombre, sino también la suntuosidad de su palacio. Sus soldados, los adornos. Bueno, era algo impresionante. Acuérdense que Salomón era considerado un rey muy sabio, muy sabio. Y sin embargo, ¿dónde está Salomón? ¿Dónde está toda su gloria? El Señor Jesucristo compara la gloria de Salomón con la belleza de las plantas y de las flores. Dice que ni aun Salomón, con todo su poder y gloria, se pudo vestir como una flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Pero óigame bien, hermano. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que si este bendito libro, con su contenido espiritual, permanece para siempre, mi querido hermano y amigo, vale la pena que le ponga sentido a cada jota, a cada tilde, a cada rayita, a cada coma. Vale la pena que le pongamos la importancia que merece, porque este libro no es un libro de chistes, ni tampoco es un libro que contiene historietas. Tampoco es un libro que contiene, ¿qué? Solamente contenido litúrgico. Quiero que comprenda, hermanos, que lo que usted y yo tenemos en nuestras manos es ni más ni menos que el libro sagrado que contiene la voluntad de Dios. Pero hay otro pasaje muy interesante y está en el libro de Mateo. Vayámonos al libro de Mateo, capítulo 5. Y vamos a buscar el versículo 18. Vamos a leer el verso 17 para darle un poquito de contexto al versículo 18. Leamos del versículo 17. Y dice el Señor Jesucristo, estas son palabras textuales de Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, oiga qué afirmación la de Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Hermano, llegará el momento, llegará el día en que la profecía ya no será necesaria. Llegará el día en el cual ya no tengamos que consultar este bendito libro. Él llegará, por decirlo así, a su fin, pero ¿cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. Pero mientras ese acontecimiento no llegue, mi querido hermano, este libro tiene vigencia. Nadie puede modificar ni cambiar absolutamente nada. Los hombres se han empecinado en querer modificar principios bíblicos. Modifican doctrinas. Agarran doctrinas y antojadizamente las ajustan y las acomodan al gusto de personas. Pero quiero decirle, cualquiera puede hacer lo que quiera. Cualquiera puede hacer lo que quiera con todo el contenido de este libro. Pero su origen y el contenido de él no lo va a cambiar la interpretación de un hombre. Alguien puede mofarse de la Biblia, alguien incluso puede agarrar textos bíblicos para justificar algún pecado, algún error o cualquier cosa que él pretenda hacer. Pero aunque así lo hagan y hagan todo lo que quieran, mi querido hermano, el contenido original de este libro que está en la mente de Dios nunca cambiará. Jamás, hasta que no se haya cumplido completamente todo lo que en ella está contenido. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor seguirán teniendo valor, porque después que desaparezca todo este sistema solar que ahora nosotros conocemos, mi querido hermano, todavía sigue más adelante el cielo nuevo y la tierra nueva, que está profetizada en el libro de Apocalipsis. Así que todavía falta una parte para que se cumpla. Nada pasará. Absolutamente nada del contenido de la palabra dejará de ser hasta que se cumpla todo. Esa es la veracidad, esa es la seguridad que nosotros tenemos al poder creer en este bendito libro. Hay muchísima gente que tiene Biblia, pero no vive la Biblia. Hay muchísima gente que cree en la Biblia, pero no actúa conforme a la Biblia. Hay muchísima gente que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no obedece en sus palabras. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Ese es el principio divino. No me vengas con palabritas, Diosito lindo, papito hermoso y qué sé yo. Y hay gente que le dice un montón de términos que quedan simplemente en el plano de piropos religiosos. No desperdicies tu tiempo pretendiendo hacer que Dios te ame por ese tipo de expresiones. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres caerle bien a Dios? Quieres convencer a Dios de que tú le amas. Mi querido hermano, la única forma de hacerlo es poniendo por obra su palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos. A Dios, hermano, no lo vas a convencer con palabras. A Dios no lo vas a convencer con piropos. La única forma que tú puedes de mera conciencia y de manera inteligente hacer que Dios se mueva su mano en favor tuyo es aquí lo dice. Un día el Señor Jesucristo dijo, yo sé que el Padre siempre está conmigo porque yo hago su voluntad. Ahí está el principio. El principio no es complicado. Es sencillo. Simplemente ama su palabra y vívela. Eso es todo lo que Dios pide de ti y de mí. Por eso, como dice, oh hombre, ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Y estos principios están contenidos en la palabra de Dios. Así de sencillo. Así que, mi querido hermano, Cristo no vino a abrogar ni a cambiar la ley. No, no, no. Solo Cristo vino a cumplirla. Así que sigue entonces el énfasis en que la palabra de Dios no va a cambiar. Jesucristo no vino a cambiar la ley. La ley sigue teniendo la vigencia. Lo único es que Cristo nos vino a enseñar cómo obedecerla. Él no la vino a cambiar. El principio sigue siendo el mismo. No tendrás dioses ajenos, ni tampoco te inclinarás a ellos, ni harás imagen de ninguna cosa que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto, dijo el Señor, y vivirás. Y querido hermano, la palabra de Dios no va a cambiar. Y la rectitud que ella nos invita a que llevemos no va a cambiar. Tú te puedes meter a cualquier iglesia donde tergiversen el contenido de la Biblia. Yo te recomiendo. Ojalá tú seas de aquellos inteligentes, sabios, que no te tragues todo lo que te dan. Ve a la palabra de Dios, porque esta es la garantía si lo que aquel está diciendo o predicando es de Dios o no es de Dios. Pero hay otro pasaje muy, muy bonito y está en el libro de Lucas. Busquemos Lucas capítulo 21 y siempre con respecto a este enfoque de que todo lo que vemos pasará, pero la palabra de Dios es eterna. Oye lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 33. Y dice de esta forma, el cielo y la tierra pasarán, este es más enfático, más claro, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así de simple. Mis palabras no pasarán. Hermano, Cristo no vino a contar cuentos. Cristo vino a decir la verdad de Dios. Y cada palabra de Jesucristo, hermano, no la dejes caer a tierra. Óyela. Obedécela. Sé de aquellos que, como dice del profeta Samuel, que no dejaba caer a tierra ni una de las palabras que salían de la boca de Dios. Era tanta la atención que él le ponía. Pero ahora vemos muchos cristianos que llegan a la iglesia y cuando se está predicando, llegan a dormir. Hay mucho cristiano que tiene la Biblia solo de adorno, pero ni la leen, ni la viven, ni la entienden. Hay millones y millones de gente que simplemente lo que busca es una emoción espiritualista, pero no buscan la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es el único poder que te da la capacidad para poder vivir la palabra de Dios. Pero bueno, en la Biblia hay sentencias tremendas. Y yo le invito que regresemos de nuevo al capítulo 16 de Lucas, en donde leímos el primer versículo. Y vuelvo a leer el versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo esto? Porque mucha gente no creía en sus palabras. Porque mucha gente no creía en el poder de Dios. Porque mucha gente tenía miedo de la muerte porque creían que la muerte nadie la podía vencer, ni el mismo Dios. No creían en las consecuencias del pecado. El Señor tuvo que reprenderlos en cuanto al divorcio. Y entonces ellos lo tomaban como algo así tan simple. Y el Señor les habla sobre, dice el verso 18, léalo, dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. El Señor estaba dando una enseñanza sobre el pecado del adulterio. Y así como aquí hablaba del pecado, pues el Señor puede haber hablado sobre la fornicación, también el Señor habló sobre la idolatría, también el Señor Jesucristo habló sobre no amar a dos señores, sino que o amas a las riquezas o amas a Dios, pero no puedes amar a los dos simultáneamente. El Señor Jesucristo habló de no mentir, porque el padre de la mentira es el diablo. Bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, puso tantos mandamientos para hacer que el hombre comprendiera que el pecado tiene consecuencias terribles. Y por eso él dijo: óiganme bien, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde será frustrada de la ley. Y si la ley condena el pecado, pues mi querido hermano, ponele atención porque es cierto. Ahora viene el Señor y viendo la dureza del corazón de todos los que estaban allí oyéndole, él contó. Algunas veces siempre se ha dicho y se ha explicado esto, que se habla de la parábola del rico y Lázaro, pero ya se ha explicado muchas veces que en una parábola no hay nombres. Así que en esto más pareciera que es una revelación que Cristo hace sobre las consecuencias del pecado. ¿Quién no quisiera poder ir más allá de la muerte y poder ver qué hay después de la muerte? ¿Quién no quisiera hacer un viaje y poder ver, bueno, ¿habrá infierno o no hay infierno? ¿Habrá cielo o no hay cielo? ¿Quién no quisiera eso, hermano? Para que cuando usted regrese a vida, entonces, si usted sabe que hay cielo, entonces se va a esforzar y va a poner toda su voluntad buscando hacer lo que a Dios le agrada, porque la Biblia no miente con respecto al infierno. Pero, ¿qué sucede? Hay muchísima gente que puede leer y puede oír de las consecuencias del pecado, que hay condenación por el pecado, que hay muerte eterna por el pecado, pero que también está la esperanza de la vida eterna con aquel que ama y obedece. Eso dice la Biblia. La Biblia es el único libro que te ofrece vida eterna al que cree y condenación eterna al que no cree. Y es tan enfática que la Biblia dice que el que no cree en Cristo ya es condenado. Así. La Biblia es el que lo dice, el que lo afirma. Pero viene el Señor Jesucristo y al ver la dureza del corazón de aquellos fariseos y de todos los discípulos quizás que estaban ahí o las personas que se habían acercado a oírlo, viene el Señor y relata lo que yo le voy a llamar una historia, no una fábula. Tampoco es una parábola, no. Le voy a llamar un dato histórico que Cristo quiso contar, porque el único que ha visto este tipo de cosas es el que ha estado en el seno del Padre. Y el que salió del seno del Padre es el Hijo. Y este que explica esto, hermanos, es el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Y viene él y comienza a contar la historia de un hombre rico que se vestía de púrpura. O sea, estamos hablando de un hombre que vivía de cosas carísimas. Al hablar de vestido de púrpura y de lino fino, estamos hablando del vestuario más caro que había en aquella época. Este hombre se vestía así y había otro pobre que se alimentaba de las migajas que caían de la mesa de aquel magnate. Pero sucedió que los dos murieron. Y ahora veamos en el versículo 22. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Oiga, el mendigo murió, pero ¿quiénes fueron los que lo llevaron? ¡Wow! Oiga esto, hermano. Murió el mendigo y lo llevaron ni más ni menos que ángeles. Yo quiero que comprenda, hermano, que cuando un hijo de Dios, que es un verdadero hijo de Dios, son ángeles los que llevan su vida, su alma a la misma presencia de Dios. En este caso, obviamente, Cristo no había todavía pagado el precio del pecado y el rescate de los que habían creído en él cuando murieron. Entonces ellos descendían a un lugar que era el seno de Abraham. Pero si eso sucedía en aquella época, hermanos, en que la ley estaba vigente, por decirlo así, y Jesucristo, el Redentor, todavía no había muerto por nosotros, entonces descendían al seno de Abraham. Pero ¿quién lo llevaba, hermano? ¡Qué cosa más gloriosa! ¿Quién acompañaba al creyente? Ni más ni menos que ángeles. ¡Wow! Me imagino, hermanos, que ahora cuando un hijo de Dios muere y ha sido fiel y es digno de la vida eterna, hermano, si cuando se arrepiente un pecador en este mundo hay fiesta en los cielos, ya se imagina, hermanos, cómo es la entrada triunfal de aquel ser humano que tuvo la capacidad divina de poder creer hasta el último momento de su vida y poner su vida y su esperanza en Jesucristo. También serán ángeles que lo acompañan y lo llevan hasta la misma morada del paraíso. Y dice verso 22, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que así es como se le llamaba, el lugar de los que habían muerto en esperanza. Y murió también el rico, y aquí solo dice, y fue sepultado. Así de simple. Así que al rico le pudieron haber hecho toda la pompa que se puede imaginar, con toda su grandeza económica que tenía, le pudieron haber hecho un nicho especial y un carruaje de oro y qué sé yo qué más, pero mi querido hermano, sencillamente la Biblia dice, y fue sepultado. Ahí no hubieron ángeles, ahí no hubieron fiesta en los cielos, nada, porque ya va a ver dónde fue a parar. Y dice, y en el Hades, oh, esa palabra Hades significa el lugar de los muertos, pero de los muertos sin Cristo, de los que van al lugar donde están todos los muertos, los impíos, los perversos, los que no quisieron saber de Dios, los que estaban metidos en las iglesias, pero aún estando allí pecaban. Ahí pueden haber pastores, pueden haber diáconos, pueden haber líderes, pueden haber religiosos, pueden haber mucha gente que aquí en la vida, en el mundo, se mostraban muy fieles, pero su vida era pecaminosa. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, óigame bien, ¿cuál es el ambiente, hermano? Y aquí es donde yo quiero que recuerde lo que le acabo de decir de la palabra de Dios. Cada palabra que esté escrita en este bendito libro, hermano, tienen un peso de eternidad. Nadie las puede cambiar. Y lo que aquí dice se va a cumplir, hermano. Y dice que aquel hombre, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él conocía bien a Lázaro. Por eso lo reconoció. Él lo había visto muchas veces. Y a saber cuántas veces se burló de Lázaro y de su fe. A saber cuántas veces lo menospreció. Pero aquel hombre sencillo y humilde llamado Lázaro había creído de corazón en cada palabra de las Sagradas Escrituras. Entonces, verso 24, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y oiga, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mi querido hermano, entienda, este no es una parábola, es una descripción vívida de algo que Cristo vio. Eso es lo que le sucede a todo aquel que peca. Este es el destino de todo aquel que menosprecia la verdad contenida en este bendito libro, que el cielo y la tierra van a pasar un día, pero el contenido de él no va a pasar hasta que se cumpla todo. Esta es una descripción de lo que todos quisiéramos ver, para ver si es cierto que hay cielo o hay infierno. Lo que Dios permite que Jesús revele aquí es un misterio que hasta el día de hoy todos los hombres quisieran poderlo ver. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no le creen a Cristo? ¿Por qué no creen a su palabra? Y sigue diciendo, él estaba en un tremendo tormento y pedía que Lázaro le fuera mujer la punta de la lengua porque ya no aguantaba. Y apenas iba llegando. Acababa de llegar. Ya se imagina usted lo terrible, lo horrendo, lo espantoso, hermanos. Para que diga aquí y grita desesperado que le vayan a echar un poquito de agua en la punta de su lengua. Porque ya no aguantaba el tormento, apenas comenzaba su condena. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate que buscaste todo lo que era placer, riquezas, deleite. Eso es lo que tristemente el hombre le llama bienes. Tú tuviste tus bienes, sí. ¿Qué es lo que quieren todos los hombres? Vea usted, los viernes, ¿sabe cómo le llaman el día viernes? Le llaman el sábado chiquito. Porque muchos desde el día viernes comienzan a emborracharse, a mujeriar, a buscar la droga, a buscar el pecado, la diversión, el placer, el deleite, etcétera, etcétera. Es lo que andan buscando con desesperación. Y como él tenía dinero, así que tenía mujeres, tenía de todo. Se entregó con ganas al placer. No refrenó nada de sus gustos. Complació los caprichos de su corazón. Y sarcásticamente, Abraham le dice, mientras estabas en vida, tuviste tus bienes. Como quien dice, te deleitaste, te diste la grande, hiciste lo que quisiste y con quien quisiste y donde quisiste. No tuviste freno, anduviste donde tu corazón te lo permitía y hacías lo que tu santa gana le roncaba. Y Lázaro dice, también tuvo males. Y vamos a decirlo entre comillas, males. Porque así lo veía él. A saber cuántas veces le dijo el rico a Lázaro, ¿y vos qué? Sos un miserable, un pobre, un pelagatos. Vos sos un nada. Dele a este pobre mendigo, pobrecito. A saber de qué forma y de qué manera aquel rico veía la condición de Lázaro como mal. Estos son personas que nunca triunfan, son fracasados. Estos que creen en Dios, estos no. Es que el Hijo de Dios no anda buscando riquezas. El Hijo de Dios sabe que este mundo no es su lugar. El Hijo de Dios no anda buscando deleites y placeres. Mi delicia es Dios, nuestra delicia es Cristo, nuestra delicia es la comunión con los santos. A muchos les parece una vida aburrida, fastidiosa y cansada estar solo de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia muchas veces. Y ese es nuestro rol, ese es nuestro mundo, esa es nuestra alegría. Y para muchos es fastidioso, cansado, aburrido, No, porque ellos están pensando en el deleite del licor, de la droga. Así que Lázaro tuvo sus males, pero esos males, el abstenerse de todas aquellas cosas malas que el mundo le ofrecía, le permitió llegar ni más ni menos que al seno de Abraham, de ser trasladado del mundo de los vivientes, de los muertos vivos, y ser llevado al mundo de la eternidad por los mismos ángeles. ¿Qué cosa más gloriosa, hermanos? Si de veras ese va a ser mi final, hermano, yo prefiero abstenerme de todos los placeres y deleites que el mundo me ofrezca para poder tener una vida eterna en compañía de Dios. ¿Cuánto es lo que podemos vivir? ¿50, 70, 80, 100 años, 110 años? ¿Y qué? Ese es un lapso micro en la eternidad. Pero muchos prefieren hacer a un lado a Dios y sus promesas y hundirse en el mundo del placer y el deleite. Pero fíjese bien lo que sigue diciendo. Pero le dice, pero ahora este, o sea, Lázaro, es consolado aquí en el seno de Abraham. Ahora en esta época ya no es el seno de Abraham. Cristo mismo descendió a las profundidades y tomó cautivo no solo a Lázaro, sino todos los que estaban allí, que habían muerto en el lapso de la ley, creyendo en el Redentor y en el Salvador. Ellos mismos fueron llevados por Dios, llevados por Jesús y presentados como las primicias de su muerte en la cruz, de haber pagado el precio. Ahora, hermano, ya no descendemos, ahora ascendemos ya no al seno de Abraham, sino al paraíso. Y dice, pero ahora este es consolado aquí en el paraíso y tú atormentado. Qué cosa más terrible. Y tú eres atormentado. Algunas veces hemos dicho, hermano, si usted puede. Si usted no quiere creer en Cristo, vaya y goce, disfrute del mundo, sáquenle el jugo porque solo esa oportunidad tiene. Porque después viene el tormento eterno por el pecado en su vida. Esto es palabra de Dios. No son mis palabras. Esta es, hermanos, una advertencia tremenda que aquí está en este bendito libro. Y muchos cristianos, y óigame bien, y lo voy a decir para muchos de los que están en nuestra propia iglesia. Usted, hermano, que dice que forma parte de nuestra iglesia, tenga cuidado. Porque puede ser, hermano, que usted aún, estando en la iglesia, no ha creído a las palabras de Cristo. No ha creído en el contenido de cada palabra dicha por Cristo. Esta es una historia, es una narrativa histórica de lo que le sucede como un hecho de misericordia enorme de Dios para que nadie diga que no sabía lo que le esperaba después de la muerte. Versículo 27. Oh, sí, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, bueno, en el versículo 26. Este rico le pide que él pueda resucitar y porque tiene, leámoslo mejor, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, o sea, aunque Abraham quisiera, Lázaro no podía llegar hasta donde estaba él, porque había una gran cima. Al decir cima no es una montaña, sino un enorme vacío entre los dos estados. Así que no podía. Entonces le dice a Abraham, aunque Lázaro quisiera, no puede. No puede pasar a donde tú estás. Entonces le dice, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni tampoco tú puedes pasar para acá. Qué cosa más dura, hermano. Imagínese que uno pueda ver y que ellos podían ver a un familiar, alguien que amaron, su papá, su mamá, pero no quisieron creer, sino que se burlaron de su hijo, lo menospreciaron. Y qué cosa más dura es ver que su madre o su padre, sus hermanos, están en el tormento y usted, por haber creído en Cristo y haber amado la palabra y haber tenido temor de esta palabra, usted esté en el lugar de los salvos. Qué duro. Eso es algo tremendo, pero a la vez es una realidad, hermano, que lo que Dios promete lo cumple. Entonces vino el rico y cuando Abraham le explicó esto, que no podía pasar ninguno, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Lo que le estaba pidiendo a Abraham, el rico, era que mandaran a Lázaro a la casa de su padre para que le fuera a predicar. O sea, él ya había entendido que no podía salir de ahí. El rico entendió que él estaba atrapado por eternamente, por la eternidad, estaba atrapado en ese lugar de tormento. Hasta allí comprendió que ya no podía salir. Duro. Entonces en él, al darse cuenta de la realidad que él vivía, se recordó de sus hermanos, se recordó de sus padres, se recordó de su familia. Y entonces le suplica a Abraham, por favor, entonces envía a Lázaro para que vaya y le hable a mis padres. Tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Era tan real lo que estaba viviendo aquel rico y se dio cuenta, hasta allí llegó a entender que lo que él había vivido había sido una vida de pecado. Hasta ese momento el rico se dio cuenta que toda la riqueza y todo el placer y el deleite del cual disfrutó, lo único que logró con eso fue la condenación de su alma. ¿Qué cosa más dura? Él era consciente de su vida, él era consciente de sus pecados, él era consciente de todo lo que había vivido y había disfrutado. Y sabía que su padre y sus hermanos eran exactamente igual. Lo que le pidió era imposible. Estaba pidiendo que Lázaro resucitara y fuera a hablarles a ellos. Y le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Como quien dice, no pueden tener un privilegio exclusivo y especial. Ahí está la Biblia, ahí está el sagrado libro, este bendito libro que yo te estoy enseñando ahora, este bendito libro que contiene la voluntad de Dios. Esto es lo que te puede librar de ir a parar a ese lugar de tormento. Esto es el que testifica, te muestra el camino. Dios te habla con toda franqueza y con toda sinceridad. Y Jesucristo aquí hace una revelación magnífica, tremenda, única en toda la Biblia. Estaba revelando lo que pasa después de la muerte, tanto al que muere en la fe como al que muere en el pecado. Es como poder contemplar eso ahorita que estamos sobre este mundo. ¿O acaso quieres ir a parar al infierno y estando allá, querer que alguien resucite y que le vaya a hablar a tus hermanos, a tu padre, a tus hijos? Demasiado tarde. ¿Y cuál es el consejo? Ellos tienen una palabra eterna. A los profetas oigan. Para concluir, versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esta afirmación es tremenda. Este rico le dijo, Padre, yo sé que si alguien que estuvo muerto resucita y va y les habla, van a creer. Porque se van a dar cuenta de tu poder, porque se van a dar cuenta de que solo tú puedes hacer semejante milagro. Padre Abraham, permite que vaya Lázaro. Y oye la afirmación que el Señor Jesús hace. Y con esto, mi querido hermano, quiero confirmar la enseñanza. Verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y querido hermano, la palabra de los profetas y la palabra de Moisés, aquí está. Y hubo uno que murió y resucitó y predicó. ¿Y será que la gente ha creído? ¿Será que tú crees de corazón, de tal forma que te has apartado del pecado? Jesús murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha creído el mundo en él? No, tristemente no. Y con mucha tristeza tengo que reconocerlo. Aún en la iglesia nuestra pueden haber hermanos, aún a pesar de estar oyendo este mensaje y de estar oyendo enseñanzas parecidas y similares, siguen pecando. ¿Qué esperas? ¿Llegar al lugar de los muertos, al Hades, para que comprendas que te equivocaste? ¿Qué esperas? ¿Sufrir el tormento que este hombre sufrió? Y estando en él, entonces se dio cuenta del grave error que había vivido toda su vida e intercede porque alguien vaya, resucite y le vaya a hablar a sus padres. Demasiado tarde. La Biblia dice, así está establecido que el hombre muera una vez e inmediatamente después el juicio. Mi amado hermano, ¿cómo le ruego a Dios que puedas creer? Deja el pecado. Apártate del pecado. No te conviene. Las palabras de Dios se van a cumplir. Y el día que estés en ese tormento, no habrá nadie ni nada que te pueda salvar de allí. La oportunidad la tuviste mientras estuviste con vida. Ten cuidado. Quizás esta sea la última oportunidad que Dios te está dando. Yo no sé cuánto tiempo más tienes de vida. Eso está en las manos de Dios. Pero si Dios te está hablando hoy y tú sientes que Dios te está hablando hoy, por amor de tu alma, esfuérzate y busca cuanto antes arrepentirte y alejarte del pecado y amar a Dios, porque la palabra se va a cumplir. El cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Por favor, huye del pecado. No te dejes condenar por el pecado. Escapa cual ave de la trampa de Satanás y encuéntrate con Jesús. Para que esta narrativa, para que esta narrativa histórica de Cristo no sea la tuya. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Amén.